En Radio Vitoria, La Ruta Slow, con Aitor Buendía.
Eso, arratsaldean, aquí estamos en la sintonía de Radio Vitoria con nuestra cita de casi todos los jueves, porque los últimos hemos tenido cuestiones relativas al baloncesto, que por desgracia podríamos decir que ya no podremos tener después de la eliminación del Baskonia en la Euroliga. Y nosotros, como todos los jueves, habitualmente a las 8:30 de la tarde arrancamos con nuestra filosofía Slow Food, con lo bueno, con lo limpio y lo justo, bajo criterios sostenibles de producción local, de nuestros productores y productoras de cercanía, intentándoles dar pistas al respecto de lo bien que se está trabajando justo además en nuestro entorno. Esto es La Ruta Slow. Además, en una semana en la que hemos tenido esa reentré, casi en vísperas de lo que van a ser también las fechas muy especiales para nuestro territorio, la festividad de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz, que desde el punto de vista gastronómico, pues bueno, ya está ahí quien está maquinando con que si caracoles, que si perrechicos, en los chocos, en la gastronomía por excelencia, será uno de los temas no solamente de este programa, sino de muchos otros que seguramente podrán escuchar a lo largo de los próximos días. Y con citas gastronómicas que hemos tenido esta semana también muy cerquita, con una visita muy especial llegada desde Utrera, desde Sevilla, con Besana Tapas. Gracias al Perrechico hemos podido conocer diferentes oportunidades de cómo se pueden trabajar los productos para deguste de quien nos va a poder probar, y además bajo unos criterios también muy justos desde el punto de vista económico, sin liarse mucho la manta a la cabeza. La verdad es que hemos tenido oportunidad de estar con Mario y con Curro, ellos son los alma mater de Besana Tapas, y estuvimos precisamente en el día de ayer en la masterclass que tuvo lugar en la Escuela de Hostelería Gibi de Mendizorroza, y también en el propio Perrechico degustando algunos de sus pinchos. Tenemos también con nosotras a invitadas de lujo que van a estar acompañándonos a lo largo del programa, como puede ser la alcaldesa de El Burgo, Nati López de Munain. Nati, arratsaldeón, muy buenas.
Arratsaldeón.
¿Qué tal estamos, en modus?
Hondo, hondo.
La última vez también creo que estuvimos en Mendi, ¿verdad? Con el tema de los productos de la Llanada Alavesa.
Sí,
¿verdad?
Fue la presentación de las jornadas gastronómicas de la cuadrilla de la Llanada. Yo fui como presidenta de la ADR, la Asociación de Desarrollo Rural, pues bueno, presentando un proyecto de punto de venta de producto local, un proyecto que tenemos para fomentar el producto local, bueno, pues que se gestione de productor a consumidor de manera directa y como un apoyo a los productores de nuestra comarca.
Bueno, las noticias se pueden recoger en diferentes lugares. El hecho de que esté Nati hoy conmigo aquí o que esté con nosotros aquí en el programa se ciñe sobre todo que el pasado sábado, mientras estábamos haciendo esa compra sostenible con mi buena amiga Ana Pérez de Arrincea en esa zona de la Plaza de Abastos, en Ecológico, pues coincidíamos y charlábamos, y me daba la buena noticia de que en la zona del Burgo han conseguido darle la vuelta a una zona que era verde, sin ningún tipo de mayor miramiento, desde luego gastronómico ninguno, para reconvertirlo en cultivo ecológico. ¿Ese podría ser el titular finamente resumido?
Sí, bueno, nosotros lo hemos llamado Bioasi.
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 Sí. Bioasi, Atzerekin.
Sí, Atzerekin.
Vale, va.
Crecer bio, en bueno, un juego de palabras para trasladar una idea de transformar pues tierras que igual no tienen ninguna utilidad productiva o agroecológica en pequeños huertos que generen productos con ese criterio agroecológico y también oportunidades de empleo.
Bien, pues de ello vamos a hablar en unos instantes, también con Eli María, que nos acompaña. Eli, muy buenas.
Hola, buenas.
Estudiante de la Escuela de Hostelería de Gibi de Mendi. Ahora estás de becaria, me parece.
De becaria, sí, ya he acabado de estudiar.
Y que ha sido una de esas mujeres que han estado en esa fase final de los pinchos que se pueden hacer desde un concepto vasco aplicados a la filosofía fast food. Estamos hablando de un programa de slow food. ¿Es posible?
Es posible, claro que sí. Ya tenemos una marca aquí. De hecho, los pinchos son al final comida rápida, ¿no? Quieras que no, están ahí. Ahora también los gastrobares, como por ejemplo Perre Chico, también tiene utiliza esa filosofía, ¿no? Y es posible, además con producto local, claro que
sí. Es posible. De todo ello vamos a hablar en los próximos instantes. Precisamente hablabas del Perre Chico, tenemos comunicación de urgencia con José Merino, que lo tenemos ahora mismo camino del Salón Gourmet, si no me equivoco. José, muy buenas.
Muy buenas, Bunón.
Vas para allí, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, igual se corta porque estamos ahí cruzando ya los túneles estos.
No pasa nada, no pasa nada. Bueno, todo allí, me imagino que, bueno, como todo, como casi todos los años, a estar presente, ¿no?
Sí, hombre, una visita hay que hacer y ver qué novedades hay, ¿no?, en cuanto a productos y bueno, y cuanto a cocina, ¿no?, en general.
Bueno, y el hecho sobre todo de que estés con nosotros es hacer una valoración. Besana Tapas, los hemos tenido gracias a vosotros, gracias a ti, Josean, en Gasteiz durante estos días, tanto en vuestro establecimiento como en la Masterclass ayer en Egibide, en Mendizorrotza. ¿Qué sensaciones extraes?
Pues ha sido algo, una experiencia genial, porque al final compartes cocina con otros cocineros, con unos amigos que ya habíamos coincidido en otros congresos, ponencias y demás. Y tenerlos cocinando en casa pues ha sido una maravilla, ha sido un lujo, ¿no? Y sobre todo para la gente que ha podido probar sus tapas, pues bueno, pues el resultado ha sido, vamos, totalmente satisfactorio. La gente ha quedado encantada, que es de lo que se trata al final, ¿no? Que por mucho que nosotros no lo pasemos de miedo, que si no nos gusta lo que cocinamos, no tiene ningún sentido, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ha sido genial, y sobre todo el conocimiento que nos transmitimos mutuamente, ¿no? Que al final ellos aprenden de nosotros de ellos. Y la verdad que una experiencia genial.
¿Por qué das este paso? Porque me parece que no va a ser no se va a quedar ahí, sino que vas a seguir adelante. Bien, a José le dejamos mientras tanto, porque se ha cortado, era lógico. Pero sí, creo que tenemos por ahí a uno de los artífices precisamente de Besana Tapas. Mario, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes.
Te sacamos de la docencia ahora mismo, ¿no? Porque estáis en fase docente, solís estar en una parte del día, ¿no?
Exactamente, ahora mismo compatibilizamos la fase docente, concretamente en el Instituto de San Blas de Aracena, con la parte de la cocina y tal, que tenemos un par de restaurantes, uno en Sevilla, la fábrica, y otro en Utrera, Besana Tapas.
Bueno, ¿qué tal habéis estado aquí en Euskadi, en Vitoria?
Ah, fenomenal. La verdad es que nos han tratado como si estuviéramos en casa. Hemos echado unos días increíbles, unos días intercambiando opiniones, intercambiando diversos formas de interpretar, y la verdad es que nuestro anfitrión ha sido espectacular.
Está por ahí también tu compañero Curro muy... en un instante va a estar, que también lo tenemos por ahí a mano. Oye, aliño de tomate cru, turrón del duro, con interrogante, o el pío nono de cordero gratinado. Son las tres posibilidades que teníamos ayer, al menos en el Perre Chico, que luego me imagino trabajaréis otras, y que pudimos ver cómo las hacíais en la escuela de Mendy, ¿no?
Sí, sí. Pues nada, lo que hemos intentado es llevar un poco el sur, ¿vale? El turrón es un ajo blanco, una de las grandes sopas de Andalucía, ¿vale? Que lo único que hemos hecho es texturizarlo y darle un poco una imagen como si fuera un turrón del duro, además haciendo un guiño también a que no es tiempo de comer turrón, ¿verdad? El tomate cru es un aliño de aquí del sur, ¿vale? Haciendo un guiño a aquellos aliños fresquitos que nos ayudan a combatir la calor. Y el plato de cordero es, bueno, es un guiño también a la pastelería, a la tradición pastelera, repostera que hay en Utrera, que hay muchísima, ¿vale? Entonces, el pionón es un pastel, ¿vale?, como un brazo gitano enrollado, y lo único que hacemos es cambiar el interior, en vez de hacerlo de crema pastelera o así, era de cordero, y con un jugo de tomate asado.
Bueno, está extraordinario. Ayer tuvimos la oportunidad de poder degustarlo. También estaba Elida Díez ahí en la propia escuela, estuvo asistiendo a la masterclass. ¿Qué sensaciones extrajiste?
Pues la verdad es que a mí me gustó muchísimo, sobre todo lo de volver a la tradición, ¿no? En los pinchos hablaron mucho de la gastronomía social, que al final es todo esto, y es es muy bonito ver estas transformaciones de la comida, ¿no? Adaptándolas a cómo vivimos ahora, a la nueva cocina también. Me gustó bastante.
Bueno, sí. Ellos rehuían, hubo un debate interesante al respecto y le quiero involucrar también a la alcaldesa del Burgo, que está aquí con nosotros, Nati, porque se hablaba de gastronomía, si, que si tradicional, nueva gastronomía. A ti, en este caso, Nati, a ti que... me imagino que cuando hablamos eso, nueva gastronomía, gastronomía tradicional, ¿tú con qué te quedas, Nati? ¿Qué conclusiones sacas?
Yo creo que se pueden unir las dos, ¿eh? Yo creo que no se trata ni de mantener de una manera estricta lo anterior, ni de hacer un cambio absoluto, sino que conjugar y aprovechar, en el buen sentido, todos los conocimientos y toda la tradición, incluso los sabores de antes, ¿no? Que se puede lograr con un cultivo y con una gestión de la tierra más respetuosa, puede conllevar un producto mucho más interesante.
Precisamente, Mario y Curro, que también está por ahí. Curro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Apelabais, a mí personalmente me gusta, hay muchos calificativos que se pueden utilizar, pero estamos necesitados de honestidad. Hablabais precisamente de que debemos ser honestos con nuestros productores, honestos con la tierra, honestos con quien nos visita el establecimiento, no le podemos engañar, no hay pescado, recalcabais ese apartado, si no hay pescado, no hay pescado, no te voy a engañar, hacemos la elaboración de los platos, de los pinchos, de los menús, semana a semana, o sea, no planificamos a mes vista, lo vuestro va en esa línea.
Claro que sí, nosotros lo que intentamos es ser eso, es ser lo más transparente posible y estamos en unos tiempos en los que tenemos que dar para poder recibir. Y lo que damos es eso, es ser lo más honesto, lo más transparente y sobre todo estar tranquilo y creer verdaderamente en lo que hacemos.
Y lo que comentaba Mario, comentaba Nati, ¿no? Gastronomía tradicional, nueva gastronomía. Vosotros decís, bueno, dejémonos de historias, al final hay una única gastronomía y tenemos que saber conjugarlo de alguna forma, como lo estáis haciendo.
Es que esos discursos para nosotros son un poco... Bueno, no hay gastronomía sin la gastronomía tradicional, eso es obvio. Todos arrancamos de ahí, todos aprendemos de ahí, ¿no? Y después yo creo que solamente hay una gastronomía, la que está bien hecha. Lo demás son discursos estériles que no conducen a nada. Esto sí, esto no, esto no nos gustan ese tipo de discursos, ¿no?
Luego comentabais algo también interesante de cara al oyente que nos está escuchando en estos momentos, el tema de los pinchos que vosotros preparáis. No se le puede meter un sablazo a alguien que acude a un establecimiento a disfrutar de un pincho, porque parece que se estaba, Elida lo comentaba, sí. ¿Verdad? Ni que estuviera hecho con oro, ¿no? Decía Elida.
Claro, ¿eh? Eso es verdad. Es que al final, como consumidores, también tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Nosotros somos los que comemos, los que enfermamos, los que gastamos. Nosotros también tenemos que exigir, ¿no?, que las cosas sean bien. Podemos darle una vuelta al marketing, ¿no?, tradicional, que siempre dicen, ¿no?, que ellos son los que nos imponen qué comer. Al final nosotros también podemos imponer lo que queremos comer.
Y vosotros ahí en Besana precisamente eso también lo inculcáis. O sea, hacéis una... Cuando hablábamos antes de gastronomía social, que lo comentabais ayer, se ciña a ese calificativo.
Bueno, sí, nosotros estamos en esa. Nosotros lo que intentamos es acercar la gastronomía y sobre todo culturizar, es decir, ver lo que es interesante, lo que no es interesante, lo que nos conviene, no nos conviene, pero lo que intentamos es siempre eso, es construir y formar y que cada vez entendamos todos más de todo, que al final esto es lo que nos lleva a que todo el mundo estemos tranquilos, saber lo que comemos en cada momento.
Bueno, oye, ¿hay diferencias entre los pinchos, tapas, gastronomía social de vuestra zona de Utrera o de la que pueda haber aquí? Evidentemente tiene que haberlas. Ayer comentabais, casi he respondido yo, pero bueno, ayer comentabais algo que yo creo que es criticable. No sé si lo lanzabais de forma irónica o lo reafirmabais, pero personalmente estamos quienes defendemos que nos gustaría comer en cada sitio... la esencia del lugar. Eso de que vayas de un lado, como comentabais, de una marca multinacional, que comas lo mismo aquí o en Pekín, hombre, ¿qué quieres que te diga? Personalmente, como que no. Pero lo poníais como ejemplo de esa capacidad que tienen de poder imitar daba igual el lugar de en el que estés, de ese tipo de pincho de plato.
Es bueno y es bonito poner las cosas en valor de cada tierra, ¿no? Nosotros es que lo comentábamos ayer, casi nos vemos obligados a hacer kilómetro cero, esa cocina que no viaja. Evidentemente los costes son mucho más baratos, y para ofrecer
nuestros productos a ese precio, evidentemente nos vemos obligados a tirar de estacionalidad, nos vemos obligados a tirar de kilómetro cero, nos vemos obligados a cocinar lo que hay en cada momento, ¿no?
Y lo que nos referíamos con estos establecimientos de poder comer lo que quieras, al final lo que hacíamos era ser patria chica. Es decir, intentar, si nosotros tenemos la tapa o la tenemos pincho, llamémoslo como lo queramos, que nos reconozcan en cualquier parte del mundo. Uh-huh. Sí, que no en otro sitio vendan nuestros formatos, vendan nuestra filosofía y le coloquen otro nombre, y somos nosotros los que verdaderamente estamos inculcando esto y otros los que ganan dinero o ganan un formato o una filosofía de vida gracias a nuestra forma de ser.
Uh-huh. Bueno, Mario Curro, para acabar, ¿dónde estáis ubicados? Por si nos acercamos, ¿qué ganas tenemos de acercarnos por el sur?
Pues nada, bueno, mira, tenemos dos establecimientos. Mira, tenéis vuestra casa en Utrera, en Sevilla, en el Callejón del Niño Perdido, en Correduría, tanto en un sitio como en otro, Besana Tapa, la fábrica, ahí tenéis vuestra casa.
De acuerdo. Pues apuntado queda. Mario Curro, Curro Mario, gracias por haber estado con nosotros y por hacernos partícipes ayer de vuestro saber hacer.
Venga, gracias. Un saludo y muchas gracias.
La aplicación al kilómetro cero, lo ha comentado también cuando se está hablando de un establecimiento como el de ellos, que ayer decían, ¿qué plantilla? Le preguntaban los alumnos, ¿no? Si te acordaste, Elida, ¿qué plantilla tenéis de...? ¿Qué plantilla tenemos? Pues él y yo, yo y él. Incluso nos decían, ha habido momentos en los que hemos estado hasta 6 personas trabajando, no dábamos abasto, y ahora que estamos 2, sí damos abasto. Venían a decir, al final, el que está metido en la faena, el que es el empresario, el que se está jugando ahí el dinero de alguna forma, es el que va a estar las 24 horas pendiente de que todo salga a pedir de boca. Pero qué bueno que establecimientos como estos, en cuanto a pinchos que están elaborando, echen ese vistazo hacia el kilómetro cero, ¿no? Hacia los productos de cercanía. Uh-huh. ¿Eh, Nati?
Sí, sí.
Que aquí lo estamos haciendo de alguna forma.
Yo creo que cada vez más. ¿Eh? Es un trabajo que hay que ir educando, pero que va calando.
Y tú precisamente, Lida, tienes una web, gastronomiculture.com, donde estás trabajando o dando a conocer todo lo que tiene que ver en la gastronomía, intentando rescatar esa herencia cultural.
Eso es. Pues las raíces de las raíces, lo que hablaban ellos ayer, de que realmente la tradición viene de otra tradición. Al final, generalmente el modo de comer depende de la necesidad o de la moda. Entonces ahora mismo estamos ya en un momento en el que necesitamos comer mejor, y la moda también tiene que ver con volver a las raíces. Pues eso está muy bien, porque al final se puede tomar de allí ideas para, como hace Besana Tapas Bar, y cambiar un poco la gastronomía actual.
Y ahí en la página web, ¿qué es lo que tratas de reflejar de alguna forma?
Pues me baso principalmente en historias personales. Un participante, un colaborador, ya sea cocinero o no cocinero, joven, mayor, de cualquier edad y de cualquier país del mundo, pues contar un poco la historia de dónde viene, de su región. Luego yo investigo buscando más información sobre los ingredientes del plato que él quiera presentar, que demuestre que las raíces de su región o lo que se come actualmente, y yo busco la historia de todo este...
¿De dónde viene, no? El porqué de ese plato o esa de receta plato determinada.
Eso es. También con restaurantes y productores, pues ahora he metido a Héctor Oribe, también de Páganos, luego un restaurante también panameño de unos amigos, y ahora estoy trabajando con la escuela también. Sí, eso es, como una samosa de bacalao que está ahora en el menú, que está muy bien, y eso, pues buscando un poco la raíz de la raíz, como decían ellos ayer.
Y abierto a toda aquella persona que quiera participar, imagino,
eso,
¿verdad?
Eso es, también, sí.
O sea, Gastronomic Culture.
Gastronomic Culture, con una K y una I latina.
Bueno, pues es la oportunidad que tiene, porque tú has estado siempre muy ligada al mundo de la gastronomía, comentábamos anteriormente, con el healthy fast food. Sí. De alguna forma se estaba ya trabajando desde el Grupo Mondragón, si no me equivoco, en búsqueda de un pincho que fuera... pues bueno, genuinamente vasco, de alguna forma, ¿no?
Sí, y que se pueda servir como comida rápida también, tradicional, kilómetro cero, y de unas maneras, pues, no destructivas ante nuestro entorno.
¿Cuál era? ¿Fue al final? ¿O se puede conocer?
Todavía no se sabe. Han participado unos cuantos, otras escuelas también de hostelería, y están decidiendo para llevarlo a cabo.
Vale, ¿y tu presentación se puede decir o todavía no se puede decir cuál es?
No, bueno, yo me basé en el talo, bastante. Ajá. Sí, me basé en el talo, en potro, por ejemplo, también, en el sucalqui, el guiso, una un poco transformación de lo típico de carne picada y con mucha grasa, pues intenté usar un poco más otro tipo de carne.
Vale, ¿y cuándo se sabrá el resultado final?
No, ahora mismo no lo tengo claro, no.
Bueno,
sí.
Pues esa es la...
No me han dicho nada tampoco.
Seguiremos la pista. Porque seguimos la pista de esa alimentación saludable y desde luego aplaudimos cuando desde entidades como puede ser el Ayuntamiento del Burgo se echa el vistazo sobre terrenos que se les puede dar la vuelta de tuerca, convertirlos en producción en ecológico y que sean incluso explotados por... La expresión explotados no me gusta. Que sean trabajada esa tierra, diríamos, para beneficio de las personas que la van a trabajar, incluso que luego puedan, a través de diferentes grupos de productores, de personas que quieren esos productos en ecológico, poder abastecer, ¿no?, a otras personas. ¿En qué momento estamos ahora mismo en el Burgo? ¿O cuándo disteis con ese paso de hoy? Vamos a hacer esto. ¿Cuándo viste tú la oportunidad o vuestro equipo, Nati?
Bueno, estamos en plena Llanada Alavesa, una comarca eminentemente agrícola, antes era agroganadera, pero cada vez es menos ganadera, y tenemos un elemento muy gran valor, que es la tierra, ¿no? Entonces, desde el Ayuntamiento del Burgo llevamos trabajando diferentes iniciativas de cara a cuidar el medio ambiente, como fueron pues el proyecto compostaje, tenemos el proyecto de los huertos ecológicos, Biolortu, un poco un espacio demostrativo donde poder ver un huerto y cómo poder trasladar esa actividad a parcelitas que puedan tener pues nuestros vecinos o personas de nuestra comarca. Hemos ido dando unos pasos previos un poco en esa línea, ¿no?, de poner en valor la tierra y de entender la tierra no como un elemento solamente decorativo, sino como un elemento que nos puede dar producto de calidad cercano y que puede incluso autoabastecer los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, un poco en ese recorrido que hemos ido haciendo, nos planteamos generar espacios, terrenos, donde personas que tengan cierta formación y sobre todo una sensibilización hacia el cuidado de la tierra, hacia tratar la tierra de otra manera, puedan tener la oportunidad de hacer producto agroecológico. No disponemos de terreno como ayuntamiento que en propiedad, pero sí tenemos unas parcelas que son zonas verdes, que actualmente pues hasta ahora han estado pues eso, para zona verde, con un uso muy muy limitado, y nos planteamos la idea de que esto fuera el sustento de este proyecto que hemos llamado Bioasi, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es esas parcelitas, ahora mismo tenemos dos de 1000 metros cada una, están ubicadas en uno de los pueblos del ayuntamiento, en concreto en Añoa, poderlas preparar y ceder de una manera con un apoyo a personas que tengan esa sensibilidad y ese interés por producir, huerta con método tradicional, ecológico y respetuoso. Pero no de autoconsumo, no es un huerto pues un poco pues del estilo que se están haciendo de parcelitas de 150 metros, no, ya parcelas de 1000 metros donde durante 4 años van a poder trabajar y poder experimentar tanto la producción como la comercialización. Es decir, esas parcelas se van a poner en unas condiciones óptimas, ¿no?, de preparar la tierra, de tener un sistema de riego, de tener un pequeño invernadero para poder hacer semilleros, una pequeña caseta de aperos, o sea, unos mínimos para que esas personas, que partimos de gente que no dispone de terreno, o sea, hemos pensado personas que tengan interés, que tengan cierta formación, pero que les falte la tierra, ¿no? Entonces es facilitarles esa base de tierra y un poco las condiciones básicas para impulsar que esta actividad no solamente sea de autoconsumo, sino que sea una experiencia que pueda generar autoempleo, o sea, que pueda ser unos años de aprendizaje, insisto, en tanto en la producción como en la comercialización. Vamos a tener un acompañamiento que nos parece tan importante o más que la producción, es luego la comercialización, y que eso realmente sea rentable, demostrar que pueda ser una forma de vida.
¿Tenéis ya, están ya definidas estas personas?
Sí, pues casualmente esta semana ya hicimos una convocatoria y ya tenemos adjudicadas ya las dos parcelas, van a tener ya, tienen ya unas personas que van a ser las que van a utilizarlas.
¿Cuántas personas?
Son una persona y luego hay un grupo de dos chicas.
Vale. O sea,
pero son dos parcelas, son dos actividades.
Son dos actividades, cada una de, he entendido, de 1000 metros.
Sí, 1000 metros cada parcela.
1000 metros cada parcela. Y en la zona, me has dicho, zona de Añúa.
En el pueblo de Añúa, en concreto.
Pueblo de Añúa.
Sí.
¿Habéis tomado ejemplo de algún otro lugar donde se esté trabajando esto? Imagino que os haya dado la pista.
Sí, nosotros pertenecemos desde hace un año en Red Terrae. Es una red a nivel estatal.
Ajá.
Que está impulsando, pues eso, la vuelta a la tierra, la recuperación de terrenos. Precisamente es un pequeño ejemplo que hemos copiado, en el buen sentido de la palabra,
claro,
de experiencias, de buenas prácticas que ya se están realizando pues en todo el centro, en Extremadura, en Madrid. Hemos estado hace poco en la asamblea en Redueñas. Hay muchas experiencias ya de zonas que están muy abandonadas, donde la tierra ya deja de ser un elemento de interés, y que pues hay iniciativas municipales que tienden un poco a esto, a poner en valor y sobre todo a facilitar que gente que o bien no dispone de tierra o no ha tenido contacto con la tierra, ponérselo lo más fácil posible para que esto sea un elemento de actividad. No solamente tiene el objetivo de producción, yo quiero poner énfasis también en que la tierra también puede ser un elemento de autoempleo. O sea, tenemos que trabajar también para que pues todas las dificultades de empleo,
sí,
pues a veces dices no se puede hacer nada, pues igual pequeñas cosas pueden dar oportunidades a gente que de una manera igual muy sencilla y muy modesta puedan impulsar una actividad.
Cuatro años vista.
Sí, hemos pensado 4 años para que haya un tiempo suficiente de poner en práctica, de poder aprender, y que esto, a partir de esta experiencia, pueda ser el impulso para que esas personas luego puedan ya pasar a una fase posterior, pues un poder disponer de, nosotros un poco estamos en contacto también con la escuela de Arcaute, y bueno, conocemos experiencias a través de ellos y sabemos que pues bueno, ya con 3.000 metros puede ser una actividad autosuficiente que puede generar producto también un poco en esa línea de producto kilómetro cero, de venta cercanía, pues en grupos de consumo. También tenemos el punto de venta que os he comentado antes, de la ADR, de producto de venta local, con lo cual puede ser otro sitio donde poder vender, sobre todo que esa producción trabajada y bien elaborada y respetuosa luego de un resultado económico, ¿no? Que esa comercialización sea rentable para que realmente pueda ser un negocio viable.
Y luego con todos esos productos, Elida, todos esos productos maravillosos que tenemos aquí, el poder elaborar esos pinchos,
sí,
o sea,
por supuesto.
Lo tenemos todo, es que tenemos unas zonas extensivas donde hay campos ahora mismo, como bien dices tú, desde el punto ganadero está la cosa como está, desde el punto de vista de poder sacar adelante huertas o pequeños huertas o pequeñas plantaciones, ¿por qué no? Más allá incluso de lo romántico que pueda ser, es decir, poder vivir de ello dignamente para personas que en estos momentos las estarán pasando tiesas, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la gran oportunidad que nos siempre ha dado la tierra, que a veces la hemos infravalorado, pero que tenemos que recuperar.
Qué bonito ejemplo del pueblo de Añúa, en la zona del Burgo.
Dentro del municipio.
Dentro del municipio.
Sí, somos 6 pueblitos, uno de ellos, y hemos ubicado ahí porque era el sitio donde disponíamos de 2 parcelas de titularidad municipal. También deciros que hemos contado con una subvención de un proyecto de gobierno vasco, de Berrigún-Bellora. Es una subvención que fomenta un poco este tipo de actividades. Esto es una experiencia un poco piloto, y ese apoyo también pues es un impulso económico que también nos anima y nos ayuda a poner en marcha este proyecto.
Nati López de Monain, Sorio, la verdad, porque labores como las que hacéis en pequeños pueblos, pequeñas áreas como la vuestra, son ejemplos a seguir. Ese es el camino, y desde luego lo destacamos en nuestro programa. Elida, también Escaricasco por habernos acompañado como siempre con tu punto de vista gastronómico y con esa entrevista con Besana Tapas. Y saludos de quien les ha hablado Aitor Buendía. Se quedan en esta casa en Radio Vitoria. Nosotros regresaremos el próximo jueves con la ruta Slow.